Nosotros decíamos que era importante charlar un ratito, aunque sea, valoramos mucho que se nos dispense un poquito de tiempo, porque entendemos también el enorme trabajo que no implica que estar, tener siempre disposición para atender a los medios. En este caso, el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva. ¿Cómo va, Martín? Un gusto.
Un gusto, recién le decía buen día. Recién le decía a Abelardo que sí, que son tiempos en donde la cosa está un poco más complicada que en otro momento, porque siempre digo que uno se ha preparado para gestionar la intendencia y, bueno, le contó a los vecinos y los vecinos acompañaron con el voto, pero la pandemia y en esta como segunda parte que nunca pensé que iba a llegar, todo se pone más tenso, así es.
Bueno, Martín, sí. De lo que se ha hecho, digamos, ¿cómo se sintetiza, más allá del decreto, lo que se le quiere decir a la población en esta etapa, en esta segunda parte que usted dice nunca pensé que le íbamos a llegar a vivir?
No, y bueno, lo que nosotros sabemos es que la circulación y la aglomeración son dos factores determinantes de la contagiosidad. La contagiosidad en nuestra ciudad subió empinadamente hasta tener más de 300 casos rápidamente en 3 semanas. Y eso puso en alarma la disponibilidad de camas que uno podría tener a la hora del conocido porcentaje, que de un total de pacientes sabemos que van a requerir terapia intensiva. Entonces, la semana pasada tuvimos 40, un día creo que 50, pero después llegamos a 22. Hoy vamos a tener un número que será el reflejo de 2 días. Así que tenemos que ver cómo sigue el comportamiento. Pablo da el informe casi diario de la situación, así que, pero bueno, nosotros esperamos poder contar con toda la misma disponibilidad de camas que en noviembre, diciembre, cuando fue nuestro mayor número de casos, y que con estas medidas de tratar de que la gente circule menos y no haya aglomeraciones, más la suspensión de cualquier encuentro que no sea necesario, pueda después del 3 de mayo empezar a repercutir en el descenso de la contagiosidad.
Usted sabe que estuvimos hablando con Fernando Bence, de Gastronómicos, el fin de semana, y él habló de las reuniones previas que tuvieron ustedes, que fueron comunicando uno a uno a los sectores, tanto al comercio como a los gastronómicos, etcétera, etcétera. Y ellos decían, nosotros hemos decidido acompañar, decían
ellos. Sí, eso dijo Fernando. Se lo reconozco porque, alguna otra vez, cuando una vez ellos hablaron antes de que nosotros nos pudiéramos reunir, siempre no me había gustado, pero esta vez dejaron manifiesto eso. Es de un altruismo casi, que alguien que necesita que su gente trabaje y demás reconozca que la situación es complicada. También no participé yo, pero se reunieron con los músicos que están expectantes de eso que se venía haciendo, esas amenizaciones, que fue como un desarrollo de acá, digamos, para que se trabaje y demás. También entendieron que porque ustedes están y son receptores de muchas críticas que a veces uno recibe, pero nosotros gobernamos para todos, para los que piensan que hay que estar encerrados y para aquellos que tienen en la vía pública o en un lugar como un pub o un lugar así, el trabajo que es el músico, el artista, que es un vecino más. Entonces hay que tratar de ir surfeando y logrando la ecuanimidad, la justicia para todo eso, sin dejar de mirar cómo va el sistema sanitario. Y fue nada más que eso lo que hicimos.
Claramente, hoy por hoy, la mirada debe estar puesta y priorizada en el sistema sanitario, ¿no? Si uno mira el informe que nos pasaba anoche el director del hospital respecto de la cantidad de activos, de internados y de cómo está la cosa, uno dice, bueno, toda medida que se pueda tomar en ese equilibrio que usted dice, tratando de afectar lo menos posible la situación laboral y el esquema económico, debe tomarse y todo esfuerzo también debe darse, porque también la contracara es que, yo no sé cómo lo ve usted, por la sensación que tiene uno, es que el plan de vacunación aquí va muy bien.
Sí. Nosotros tenemos hoy más vacunas para personas de menos de 60 años, vacuna que llega, vacuna que va al brazo de un uruguayense continuamente, y vimos que estos días van a llegar más a Buenos Aires, o sea, van a llegar más a nosotros acá. Entonces armamos esos esquemas de trabajo que ustedes han visto en el CEF para hacer un buen volumen de vacunación y que no se demore. Entonces nosotros seguimos aumentando en un trabajo que hizo muy bien Fabio Romano. Ahí se puede ver la cantidad de gente que nosotros teníamos vacunada. Estamos ante esta situación, tenemos todo el personal de salud vacunado y tenemos a los 11 geriátricos incluidos con la doble dosis, muchos maestros iniciales, la policía, faltan las fuerzas de seguridad, pero bueno, hay una perspectiva diferente para que nosotros veamos cómo va a ir evolucionando esto. Pero claramente hemos visto más gente joven ocupando las unidades de cuidados críticos. Entonces pareciera que aquellos que están vacunados está siendo efectivo, y los jóvenes que no están vacunados son los que están empezando a ocupar las camas de terapia. Paradójicamente un joven tiene una reacción inflamatoria más robusta, más marcada, secundaria a la infección viral. Eso tarda más tiempo en resolverse, probablemente la permanencia en UTI de una persona joven sea mucho más, y bueno, eso puede hacer muy complicada la situación. Eso es lo que nos miramos o lo que miramos a la hora de tomar estas decisiones, y seguramente habrá que tomar otras si la R o la contagiosidad no cae.
Martín, el tema también, si bien es fundamental todo lo que estamos hablando sobre el cuidado de cada uno de nosotros, la responsabilidad, etcétera, y las medidas que se vienen tomando, también hay otros temas que son los diarios. Digo, ¿cómo está el empleado municipal? ¿Cómo han arreglado este año? ¿Viene bien, viene encaminado ya esta situación?
Nosotros tenemos que agradecer, al menos en mi caso, lo hago cuando me cruzo con cada uno, los dos años que llevamos, estos dos años tan complejos, tan difíciles de llevar adelante. Hemos acordado paritarias ya, estamos trabajando, nosotros podemos hacer nuestra acción por el trabajador municipal, en todas las áreas que ustedes puedan ver en este momento, la calle, el agua, el control de tránsito, el cementerio, los jardines, desde el desarrollo social, toda la comida que tenemos que llevar, todo lo administrativo acá, todo lo hacemos los funcionarios que he elegido yo, y el trabajador municipal. El trabajador municipal es fundamental para nosotros, es el músculo con el que se ejercen todas las acciones que lleva la comunidad adelante.
Bueno, y también hay otros temas que son de importancia. Están estudiando nuevas, evaluando supuestas medidas para el futuro, porque digo, tanto se habló, pero estamos ya a una semana de que esto cambie todo. Usted decía, estamos también nosotros viendo cómo evoluciona todo en el sistema sanitario. Esto es minuto a minuto, ¿no?
Sí, nosotros terminamos con nuestro decreto el 3 de mayo. Y vamos a ver todos estos días cómo se comporta la situación. Es un deseo pero ferviente de que la contagiosidad baje, pero yo siempre digo lo mismo, en esta vez nos tocó ser el tobogán del AMBA, y la conectividad que tenemos desde las empresas de clearing bancario, los que traen los transportes de alimentos, todos nosotros estamos interaccionados con Buenos Aires, y por la 14 pasan todos los camiones que vienen de Brasil. Entonces nuestra región aquí en el cordón de la 14 y el margen este del río Uruguay está amenazado doblemente. Así que bueno, pero mirá, está demostradísimo que si uno toma distancia de las personas, usa barbijo y mucho alcohol, las probabilidades de transmitir la enfermedad al otro o de tomarla bajan. Entonces yo espero que eso sea conciencia de la gente, espero, porque no así, no sé, ya creo que es muy complicado, a no ser que todo se profundice en su gravedad, ir a una fase 1. Entonces siempre vamos a estar un poco con actividades, pero si esas actividades no se hacen con el cuidado que que debemos tener, la situación se va a poner muy complicada. No hay forma de que así no sea si cada uno no actúa responsablemente. Ustedes deben estar ahí seguramente a una distancia prudencial, salir de ahí, deben estar con barbijo, al menos uno anda con barbijo todo el día. Yo en mi consultorio tengo inclusive una mampara que se para y la máscara. Entonces creo que por eso no me he enfermado, por excesivo cuidado. Yo creo en eso, yo creo que la gente, hay mucha gente que se cuida, y lo que nos faltaba era que se cuiden más los jóvenes. Y bueno, por eso la no permanencia en determinados lugares a partir de determinada hora, que bueno, que era la hora que en la que se iba concentrando la gente, ¿no?
Yo lo viví con internación y todo, Martín, así que no me la van a contar, sí, la historia.
Sí.
Lo que quiero preguntarle es, justamente hablando del tema camas, usted que es un hombre que conoce de adentro el sistema de salud, ¿cree que están mancomunados los esfuerzos, sector público, sector privado? ¿Cree que tendría que haber un esfuercito mayor? ¿Cómo lo mira esto?
Ayer en una de las clínicas donde yo trabajo había pacientes que, si bien no habían ingresado con ese diagnóstico, ante la confirmación de ese diagnóstico permanecieron allí y no es que se los sacó, digamos. Me parece que la sociedad pide que nos ayudemos y nos cuidemos entre todos. Yo creo que estos 2 o 3 meses que van a ser claves, mayo, junio y julio, van a ser claves, porque no hay forma ya que después de julio, si nosotros llevamos casi 15.000, esta semana un poco más, de personas vacunadas, y se acelera el ritmo de entrega, en 3 meses nosotros vamos a tener, cuanto mínimo, 15.000 más, como en estos 3 meses, pero probablemente más. O sea, vamos a tener 40.000 personas probablemente, y ojalá más, la mitad de la población vacunada, que es lo que generalmente se pide para... Entonces, estos 3 meses van a ser críticos, y me parece que el mancomunado esfuerzo del público y del privado tiene que estar, va a estar, es declamación, pero es algo que la sociedad pide, y realmente todos funcionamos de acuerdo a lo que pide la sociedad.
El tema de, lo había dicho la semana pasada la ministra, que toda actividad que no sea esencial se tiene que suspender. ¿Usted concuerda con esa mirada de la ministra?
Sí, yo creo que la ministra tiene una complejidad de situación en su escritorio, y es una decisión o una frase adecuada que comparto. Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo, yo hablo mucho con los intendentes del departamento, Colonia Elía, no sé si tiene casos en esta última semana o dos, no, es una comunidad chica, pero son vecinos nuestros, son entrerrianos como nosotros, entonces no sé si tienen que tener la misma medida que o otro municipio que no tiene esa situación. No sé, puedo nombrar San Salvador, que si bien había tenido un número más de casos. Entonces me parece que la entrerrianía toda no está en homogénea situación sanitaria. Entonces lo mismo que el país. Pero las grandes conglomerados demográficos sí debemos estar con determinadas medidas, y aquellas que no le sean a la esencia del ser, de la vida, de su trabajo, de su salud o de la educación, no deberían llevarse a cabo, respondiendo a tu pregunta.
Martín, bueno, y en lo que refiere a las restricciones que se han aplicado hasta ahora, o que, mejor dicho, de lo que demanda este decreto, ¿esto implica alguna idea de ayuda a algún sector, o todavía no se piensa en eso porque a lo mejor es un periodo corto que determina que ciertas actividades que se suspenden o se restringen puedan volver pronto?
Lo que pasa es que no... O sea, los gastronómicos pueden trabajar hasta las 23, o sea, no hay nadie que cerró, que deba cerrar,
claro, claro,
y no
claro.
Pueda abrir la puerta, digamos, de su emprendimiento, de su trabajo. En su empresa no hay eso, por lo menos acá localmente.
Martín, bueno, hoy viene Cresto, lo recibe usted, van a estar recorriendo algunas obras, firmando algunos contratos, ¿no?
Sí, nosotros tenemos cordón cuneta para el 60 viviendas, y tenemos Ejército de los Andes, y vamos primero, me invitó el Intendente Herrera a que lo acompañe en la firma de algunos convenios, que tiene un convenio muy importante, Cloaca y Agua, para Herrera, y después venimos acá, pues nosotros hemos iniciado una etapa de recambio de cañerías acá en el sector del centro. Uh-huh. Ustedes saben que las cañerías tienen más de 90 años y siguen pinchando, rompiendo, y hemos iniciado un plan desde acá del centro, desde la pirámide, por decirlo metafóricamente, tratando de cambiar esas cañerías, y la calle Ejército de los Andes merecía un tratamiento diferente a una calle común, y bueno, eso, y un amplio sector de la ciudad con cordón cuneta, es lo que vamos a estar firmando hoy a la tarde acá.
En la última vi un posteo de Viganoni, del intendente de San Justo, que estaba contento porque lo visitó en estas horas.
Nosotros tenemos con la relación con todos los intendentes del departamento una buena relación. Visité a Cornejo, visitamos con autoridades de WADE, a Mabet y a Anís. Y vamos a visitar seguramente a Bessel y a Ricardo Sandoval y a Gabriel Barbará, porque el municipio junto con WADRE está llevando adelante dos diplomaturas, acompañando con el financiamiento de las cátedras, dos diplomaturas en temas muy sensibles como son la prevención de la violencia de género y el cuidado de la primera infancia o de los niños. Entonces estábamos llevándole una beca que había decidido la señora vicerrectora para que una persona de cada municipio haga esa diplomatura, que es una diplomatura universitaria por la UAR, y bueno, estuvimos muy cerca con la Liga de Viceintendentes y creo que, como lo pongo yo después ahí, caminamos en algunas cosas juntos, entonces estamos cerca de todos los días. Cuando pasó lo de San Justo, si ustedes se acuerdan, nosotros al menos estuvimos por teléfono y acompañándolo a Fernando y a otros intendentes, no porque nosotros supiéramos lo que podemos hacer, pero bueno, al menos en mi posición de médico, y bueno, y hemos hecho un vínculo fuerte con todos los intendentes.
Gracias, intendente, que tenga buen día y gracias por atendernos.
Buena jornada para ustedes.
Gracias. Ha sido muy amable. El intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva.